Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue atrás de cooperativa.cl. Este café del jueves 11 de abril, como todos los jueves, lo vamos a dedicar a hablar de economía y lo haremos con Claudio Agostini, que es académico en la Universidad Adolfo Ibáñez, con Macarena García, economista senior de Libertad y Desarrollo, con Carlos Ominami, que es director ejecutivo de Chile 21 y ex ministro de Economía, y con Guillermo Larraín, académico en la Universidad de Chile, ex superintendente de AFP. Varios temas para comentar, como siempre. El mundo de la economía está absolutamente ligado a nuestro diario vivir, aunque a veces a uno le cueste entenderlo, pero es así. Empezamos. Los saludo, las saludo, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cierto? ¿Qué tal? Oigan, yo decía, la economía íntimamente ligada a nuestra vida diaria y cuesta a veces entenderlo, ¿verdad? Porque ustedes, los economistas, hablan a veces en chino, ¿no? Y muy arriba, pero eso está absolutamente, se replica después en nuestra vida diaria. Y a propósito de eso, justamente, quería preguntarles brevemente, porque no hemos tenido la oportunidad en el café dedicado a la economía, las últimas cifras que hemos conocido en materia económica, que han generado tanta satisfacción al ministro de Hacienda, tanto el crecimiento como la inflación, en fin, y ahora el tema de el precio de la canasta básica, que también es el más bajo después de 10 años. Entonces las autoridades dicen, bueno, esto empieza a notarse en la vida de las personas, en la vida cotidiana. A ver, ¿cómo ven ustedes, qué análisis hacen así brevemente sobre estas últimas cifras? ¿Guillermo Larraín?
Sí, mira, bueno, yo creo que efectivamente las cifras son buenas, pero me cuesta, no sé, con mucha convicción al menos, decir que estamos viendo el inicio de un ciclo de crecimiento. De partida es una sola observación y los economistas nos gusta que haya más evidencia antes de decir algo como eso. Pero no solo eso, sino que además conceptualmente creo que hay mucho viento en contra. Por un lado, lo que vemos es el inicio de un proceso electoral que naturalmente tiende a polarizar los ánimos, y partimos de un país ya polarizado. Entonces la verdad es que creo que el clima político no va a ser mejor. Creo que va a ocurrir que le va a costar mucho al gobierno poder pasar algunas de sus leyes más relevantes, algunas de las que vamos a conversar hoy día, como por ejemplo ISAPRE, pensiones tributarias, y eso va a radicalizar aún más o a polarizar aún más y hacer un poco más sucio el debate. Y en ese contexto, naturalmente el mundo económico se detiene porque no sabe bien un poco para dónde va a ir la cosa. Creo que eso es una señal, que es un viento en contra importante. Y a nivel internacional, lo que estamos viendo, de hecho las cifras norteamericanas de ayer de alguna forma lo ratifican, es un escenario donde la inflación todavía a nivel internacional no cae. Esto le viene como una guinda en la torta a Trump en su campaña contra Biden. Y si Trump en realidad comienza a tener o a solidificar un poco más su posición, creo que también a nivel internacional la cosa se va a poner más complicada. Entonces yo creo que hay bastante viento en contra y sería cauto en extender estos buenos números últimos en una, como el inicio de una tendencia nueva. Ojalá lo fuera, pero yo no lo diría con mucha convicción.
Macarena García.
Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Guillermo. Son pocos datos. Hay que acordarse cuando antiguamente se hablaba de los brotes verdes y de otras cosas, que también por pocos datos se tendía a sacar tendencia. Y eso falta. Hay veces que tenemos buenos datos, buena información interna o externa, pero al poco tiempo, al mes siguiente, tenemos datos en el sentido contrario. Afuera están pasando demasiadas cosas. Está la guerra de Rusia con Ucrania, que todavía no termina, lo que está pasando en Israel, que está escalando a un nivel que quizás antes no lo habíamos visto, pues se están involucrando más países. Pasa lo que está pasando en Estados Unidos. Los países están tendiendo a cerrarse económicamente, entonces están tendiendo a poner barreras al comercio internacional, y eso también nos va a afectar. Entonces está mucho por verse. Yo creo que este va a ser un año con alzas y bajas. Ahora, está bien, quizá no vamos a caer, nadie está pensando, cierto, que el PIB va a caer o que la inflación va quizá a retomar niveles de dos dígitos, estamos muy lejos de eso, pero hablar de un crecimiento del 2% o del 2,5%, incluso algunos hablan del 3% como, como que si hubiera que ir a celebrar, encuentro que igual en ese contexto, que es como el escenario más optimista, es bastante poco. Estamos con hay necesidades que resolver y con eso la verdad es que no se resuelve nada. Entonces, internamente la situación y la sensación y quizá un poco los conflictos también van a persistir, aun cuando estemos en un escenario optimista, como algunos lo mencionan.
A propósito, también agrego lo informado por el Banco Mundial, que mejora, dice, la perspectiva de crecimiento para Chile y proyecta el 2% para este año, ¿no? Pero baja la estimación para el 2025 de 2,3 a 2,2. Bueno, y que 2,3 será en 2026, más o menos. Pero a ver, Claudio Agostini.
Me sumo a lo dicho. Es buena noticia, sí, es buena noticia. ¿Es para quedarse tranquilo? No, es un dato. Y tenemos problemas más estructurales y de fondo que hemos conversado acá otras veces. Sí. El PIB potencial sigue siendo bajo, la productividad sigue siendo baja y está estancada hace tiempo. Entonces no es como para ser optimista, no es para ser pesimista tampoco, pero es un dato que siempre es bueno tener un dato, buena noticia que mala, digamos, pero cautela todavía y hay mucha pega por hacer igual. Yo de verdad creo que hay reformas que se necesitan. Necesitamos más inversión, más ahorro, hacer cambio en productividad importante. En fin, no es para quedarse tranquilo y sacar champaña, creo yo.
Bueno, a ver, a propósito de los proyectos de ley, las novedades, ¿no es cierto? Ayer el ministro Marcel debe estar satisfecho porque se logró aprobar el primer trámite, el proyecto tributario del pacto fiscal, la Cámara que despachó al Senado, ¿no es cierto? Esto de la iniciativa de evasión y elusión, algunos temas, aspectos se aprobaron, otros se rechazaron. El secreto bancario se aprobó. Toda la norma, salvo el procedimiento especial para que el contribuyente pueda oponerse al levantamiento. Bueno, en fin, el ministro, por supuesto, se siente que esto avanza. Recordemos que esto es parte del proyecto del Pacto para el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal, y que busca reducir la brecha de incumplimiento tributario recaudando el equivalente a 1,5% del PIB. Que esta es una noticia que se la esperaban, ¿ven alguna novedad o no va a mover la aguja? ¿Qué creen ustedes en el proyecto mismo? Digo, ¿vas a lograr salir adelante? A propósito de lo que decía Guillermo, que estaba tan el ambiente político tan contaminado, digamos, o polarizado.
Bueno, creo que esta era la parte, la con mayor probabilidad de que se aprobara era esta parte, justamente porque en su inicio, al menos, a pesar de que yo no he seguido el detalle de esta parte, en su inicio esto es una iniciativa que venía del gobierno anterior. Creo que todo el mundo está de acuerdo que hay un problema fiscal. Me parece que eso es un tema que también es importante destacarlo cuando uno mira las cifras en un plazo largo, o sea, en los últimos 20 años hay una presión de gasto público enorme, una demanda por gasto público que el sistema político de alguna forma lo está validando año a año, gobierno a gobierno, y sin embargo una gran incapacidad para recaudar y para financiar ese gasto público. Eso es un dato de la causa. Entonces estamos todo el mundo de acuerdo con que ahí hay un problema, y esta es la única área donde yo digo que creo, por lo que se oye, es cuál es el en lo que estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo que tiene que haber, por razones que Claudio habla mucho, ¿no es cierto?, de equidad horizontal, tiene que eliminarse un montón de exenciones y de formas de eludir.
Claro.
Me parece que está bien. Creo sí que el problema de fondo hay que seguirlo discutiendo, porque esto, bueno, con suerte va a recaudar el 1,5% del producto que dice acá. Creo que hay estructuralmente dos cosas. Una, relacionado también con algo que decía Claudio recién, hay que buscar la forma que esta economía vuelva a crecer. Sin crecimiento esto no va a ir para ningún lado, por más que hagamos más leyes de estos hoyos resuelven una parte del problema pero no todo. Y lo otro es que hay un problema estructural mayor en el sistema tributario chileno, que hay que hacer una recomposición donde hay una cosa muy dura, que hay que incorporar a más gente a pagar impuesto a la renta, y eso es particularmente complejo, creo que es un tema que hay que discutir cómo hacerlo en los próximos años.
Carlos Minami, buen día, ya está conectado, ¿cómo estás?
Sí, aquí estamos, hola Cecilia y buenos días a todas las, a los panelistas de este programa. No, yo quiero decir que comparto en general la mirada que se ha expresado, en el sentido de que Chile no se puede contentar con crecer al 2,5%. Eso en términos per cápita es un crecimiento muy muy modesto y no nos permite resolver los problemas que están planteados. Sin lugar a dudas es bueno que, y eso hay que valorar, el esfuerzo que ha hecho este gobierno en el sentido de ajustar la economía. Teníamos un exceso de gasto, sí, que era evidente y que se manifestó en una inflación también altísima. No nos olvidemos que tuvimos tasas de inflación de dos dígitos, cosa que no conocíamos hacía mucho tiempo. Y desde ese punto de vista, tener una inflación en torno a 3-3.5% me parece a mí que es un avance importante, pero es completamente insuficiente porque lo que estamos creciendo me parece a mí que es muy bajo. Que crezcamos incluso en el mejor de los casos en torno a 3% durante este año para volver a un 2-2.5% el 2025 me parece a mí que es ampliamente insuficiente. Y el tema, la gran discusión que deberíamos plantear es ver cómo se enfrenta esto, cómo se aumenta el PIB potencial. En los 90 teníamos un crecimiento potencial de la economía en torno al 5%, hoy día estamos 5% y más, hoy día estamos en torno al 2%, entonces creo que ese, sí, es el punto de fondo. Ahora, yo insisto, creo que aquí ese diagnóstico lo compartimos. Me parece a mí que lo que hay que discutir también, porque donde tenemos diferencias son en las razones de por qué esto se produce. Yo sigo insistiendo que hay razones muy de fondo que tienen que ver con el tipo de estructura productiva, tienen que ver con el tipo de desarrollo exportador. No vamos a volver a tener el dinamismo que tuvimos antes sobre la base de seguir produciendo más o menos lo mismo y produciendo más o menos las mismas cosas y fabricándolas más o menos de la misma manera. Yo creo que ese es el tema de fondo, y desde ese punto de vista este no es simplemente un tema macroeconómico, no es un tema simplemente tributario, no es un tema de... Tiene que ver fundamentalmente con las condiciones productivas, con la estructura productiva, y creo que Chile tiene una oportunidad. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo en eso, todo lo que tiene que ver con electromovilidad, tenemos ventajas con el litio, con el cobre, con las energías, tenemos que cambiar nuestra matriz productiva. Esa es la base del bajo crecimiento, del estancamiento de la productividad que ha caracterizado a la economía chilena durante los últimos 10 años, porque también sería muy injusto no darle toda la responsabilidad a este gobierno.
Claro, pero esos son cambios mayores, digamos, ¿no? Esos son que necesitan grandes acuerdos o además depende de
significa también, significa sobre todo, Cecilia, significa sobre todo hacer una mirada distinta,
que todas coincidan en esa mirada, ¿no? Pero el asunto es mientras todo eso puede llegar a ocurrir o no, o se debate, pasan cosas en el hoy y en el ahora y la economía y las cosas que se hacen en materia económica no están paralizada, digamos, ocurren hechos, ¿no? En ese sentido, y cómo puede percibirlo la ciudadanía, ese es el tema al que los estaba llevando. Macarena.
A ver, yo estoy de acuerdo, el proyecto de ley que está en discusión y que está avanzando, como bien dice Guillermo, probablemente este va a ser el que más fácil va a salir, porque obviamente los acuerdos son transversales. Y porque yo creo que en eso hay claridad, definitivamente hay mucha gente que no paga impuestos en distintas instancias, no hay que aquí cargarle la mano ni a uno ni a otro, y debiera pagarlo, y en eso es un sistema, aumenta la justicia el sistema, y como bien dice Guillermo y Claudio, me imagino, ¿cierto?, la equidad horizontal, que tienen que pagar los que ganan lo mismo. Estamos totalmente de acuerdo, y eso traduce en reducir la evasión y la elusión. Sí, yo creo que lo único que hay que tener más cuidado es que, entendiendo que se busca ese objetivo, ojo, y entendiendo que este proyecto lo que espera es recaudar 1,5 puntos del PIB, si uno ve los programas de gobierno de muchos gobiernos hacia atrás, todos siempre proponen reducir la evasión como método de financiamiento, todos. Y cuando uno va a ver qué pasa con la evasión, ve que la evasión está constante en el tiempo. Entonces, está bien, hay que hacerlo, pero hay que tener cuidado de cómo hacerlo, porque claramente todas las intenciones que han tenido gobiernos anteriores no han surtido los efectos que han buscado. Entonces, aquí hay que pensar bien el cómo. Y solamente dos preocupaciones respecto del cómo, que en parte estaban originalmente en el proyecto que se está discutiendo. Uno es que a uno le preocupa que el Servicio Impuesto Interno pueda ser influenciado. por motivos políticos, por motivo que sea y del gobierno que sea, que uno no está pensando ni en este gobierno ni en ningún otro en particular, pero nosotros ya tuvimos un indicio en el 2015 que el ministro del Interior del momento trató de influir en el impuesto interno. Si lo logró o no, ese fue otro tema. Pero hay que resguardar la institucionalidad de impuesto interno respecto de la autoridad política del momento para todos los gobiernos.
¿Y por qué estaría en riesgo
eso? Porque si yo le doy demasiadas atribuciones a impuesto interno, un impuesto interno que el director es nombrado por
lo que
el
hablamos
gobierno
la
de
semana
uno,
pasada, claro, que claro, sea independiente, que no, que sea
claro,
autónomo.
Uno quiere independencia. Ya. Ojalá, lo más es por resguardar el mismo servicio de impuesto interno, si no es para otra cosa. Ajá. Y lo otro es que como a ver, aquí lo que uno quiere es que paguen los que están evadiendo. Ese es el objetivo. Si eso se traduce en 1,5, increíble, pero es los que evaden. Entonces la preocupación que surge es que se termine recaudando el 1,5, pero ese 1,5 termine siendo pagado por evasores y elusores, pero también por gente que, dado que le está cambiando la carga a la prueba, dado que se le está poniendo más difícil, dado que el servicio impuesto interno está teniendo demasiadas atribuciones, dado hay gente, o puede pasar que haya contribuyentes que al final del día, por no meterse en problemas con impuesto interno, prefiere pagar lo que impuesto interno le pida. A todos nosotros nos pasa que cuando nos llega un aviso de impuesto interno de que hay problema con la declaración de impuestos, todos nos ponemos nerviosos, porque no es fácil enfrentarse a impuesto interno. Entonces, ojalá que en todas las atribuciones que se le ha impuesto interno, no termine pasando que contribuyentes que cumplen sus pagos terminen pagando justos por pecadores, porque no pudieron o no tuvieron las herramientas, no tuvieron los recursos o no supieron cómo enfrentarse a lo que está pasando con impuesto interno. Esas son las dos preocupaciones. Obviamente que tiene que afectarse la evasión y la ilusión, pero no los que sí contribuyen adecuadamente.
A ver, Claudio Agostini, ¿qué te parece esto que dice Macarena?
O sea, a ver, un par de cosas. La primera, yo comparto que es probable que este proyecto se apruebe, es donde hay más acuerdo y por las razones que se han dicho. Es muy injusto que alguien pague y otro que gana lo mismo evade y no paga. Y este proyecto avanza en cosas en las que ha costado avanzar en Chile y en las que estamos atrasados. El secreto bancario
costó.
Es algo que en todo el mundo las administraciones tributarias tienen acceso a las cuentas bancarias, son una fuente fundamental para detectar evasores, y en Chile ha costado un montón avanzar en eso. Entonces este es un buen paso en esa dirección, que a corto en otros, como hemos hablado antes, hay un montón de exenciones tributarias que permiten evadir impuestos y se tapan poquitas acá. Ahora, respecto a las atribuciones de impuesto interno, yo tengo menos preocupaciones en el sentido de que lo que uno quiere es que haya una instancia en la cual los contribuyentes se puedan defender. Si esa instancia es la primera o la segunda, a mí de verdad no me hace mucha diferencia. En la mayoría de los países desarrollados, impuesto interno sí tiene atribuciones para sancionar, para fiscalizar en primera instancia en forma fuerte, y obviamente se puede después apelar, que es lo que corresponde, y yo no veo tanto eso que dice Macarena, si bien hay algunos que se asustan o nos asustamos cuando llega algo de impuesto interno, los evasores se asustan poco, por lo mismo se atreven a evadir, entonces no me preocupa tanto. Y existe otro lado cuando uno habla con algunos fiscalizadores de impuesto interno. Muchas veces la simetría es distinta cuando hay esquemas ilusorios y evasorios grandes armados por tiempo con un equipo fuerte de contadores y abogados. Estoy hablando de los esquemas mayoritarios. Lo que se ve enfrentado al fiscalizador es exactamente lo opuesto a lo que dice Macarena. Llegan con 3-4 abogados de los grandes estudios de este país y amenazan de alguna forma indirectamente al fiscalizador con todo el peso de todas las querellas y demandas, donde al revés, el fiscalizador es el que termina asustado, que puede perder la pega si se equivoca. Ese es otro lado. No estoy diciendo que esto sea lo general ni todos los casos, estoy tratando de poner un contrapunto, que esto puede ir para los dos lados, y por supuesto uno quisiera que fuera lo más justo, equitativo, simétrico posible. Yo sí simpatizo con lo que decía Macarena, en el sentido de que ojalá impuesto interno fuera un poco más independiente. En Nueva Zelanda, por ejemplo, el director del servicio de impuesto interno lo nombra el servicio civil, que es independiente del ahora, gobierno. En Inglaterra hay un board, que son 5 personas. En fin, yo creo que se puede avanzar en hacerlo más autónomo y más independiente del gobierno, y yo simpatizo con eso.
Ahora, el hecho de que sea autónomo, o que, ¿no es cierto?, no necesariamente garantiza que las personas cumplan con sus obligaciones tributarias, ¿ah? Porque más allá de que,
por supuesto,
¿no?, también hay igual es necesario poder controlar mejor, supongo, que no haya elusión, que no haya evasión, sea como sea la estructura del Servicio de Impuesto Interno. Esta mañana el ministro Marcel, por supuesto, era que no es cierto, manifestó satisfecho de que esto avance, dijo es un proyecto muy central del pacto fiscal, y también dijo que la enorme mayoría de los contribuyentes cumple con sus obligaciones. El enemigo del Servicio de Impuesto Interno no es la ciudadanía en general, sino quienes realmente abusan del sistema. Bueno, en fin. Pero esto está, digamos, ahí en marcha. Lo que el levantamiento del secreto bancario había sido el más difícil de llegar a acuerdo, pero bueno, finalmente se aprobó. Y en ese sentido, ¿en qué puede ayudar también, no solamente en el combate a la evasión, elusión y todo lo demás, sino también en lo que es la delincuencia a gran escala, ¿no? ¿O no, Guillermo?
Es que ahí quiero referirme a algo. ¿Por qué importante? Hay una parte de por qué es importante la independencia del Servicio de Impuestos Internos, que tiene que ver con la mayor efectividad con que puede, digamos, hacer sus cosas, es que tiene una agenda a más largo plazo. Eso es una cosa, me parece que estamos de acuerdo en eso. Pero hay una segunda que quisiera resaltar, que es el efecto nocivo de la politización. Cuando uno ve, por ejemplo, que se acusa algún ente estatal acusa a alguna persona ligada con la política, la respuesta tradicional de los políticos es decir, esto es persecución. El caso más claro reciente es del alcalde Jadue, ¿no es cierto?, que dice que el Consejo de Defensa del Estado está en un proceso, incluso una parte del gobierno está en un proceso de persecución política con él. Eso es muy común, pasa en muchas partes del mundo. Yo creo que para proteger a las instituciones, y creo que a esto se refería Macarena cuando decía que hay que proteger a Impuestos Internos, hay que evitar que cuando Impuestos Internos haga algo contra alguien influyente en el mundo de la política, en el mundo de la empresa o en el mundo, qué sé yo, de la farándula, por decir algo, que esté totalmente claro de que las razones que están detrás no son políticas, porque cuando se politiza todo, realmente creo que las instituciones y el Estado comienzan a flaquear. Entonces esto es también proteger a Impuestos Internos de un riesgo de politización que le haría muy muy mal al país.
Ahora, respecto yo los llevaba al tema de la delincuencia, porque se habla mucho también de cómo la inseguridad, ¿no es cierto?, afecta la marcha de la economía, y el ministro Marcel ahí habla también justamente de la necesidad de perseguir la ruta del dinero, atacar al el negocio, el crimen organizado, entre otras cosas, y en ese sentido hizo un link con esto de levantar el secreto bancario, por ejemplo, para poder ir en esa dirección. Por eso les preguntaba sobre en qué tan importante es esto de levantar el secreto bancario, para que se entienda bien en todos los ámbitos, ¿no? Carlos.
Mira, yo creo que es una medida bien, bien importante. Me llama la atención a mí la resistencia que ha habido en Chile para avanzar en esta dirección. Hay algunos que han hecho del secreto bancario como una suerte de condición básica prácticamente para el funcionamiento de la economía. Yo soy partidario de que el Servicio de Impuestos Internos tenga más facultades, pero junto con mayores facultades, creo que también tiene que haber una garantía de mayor autonomía del servicio. Yo comparto eso. No es un tema fácil, porque el Servicio de Impuestos Internos tiene que estar de alguna forma alineado con los objetivos del gobierno de turno, desde el punto de vista de los objetivos, pero no desde el punto de vista del funcionamiento. Yo creo que es fundamental que al mismo tiempo que se le entregan más facultades, exista también algún tipo de mecanismo de control, el sistema a la inglesa con un board, por ejemplo, de manera que las decisiones no sean decisiones arbitrarias. El Servicio de Impuestos Internos tiene mucho mucho poder, y desde ese punto de vista creo que también es fundamental que exista una mejor gobernanza.
Claro.
Ahora, desde el punto de vista de las cosas que han estado planteadas, yo creo que es importante que se avance en la lucha contra la evasión, la lucha contra la ilusión, pero sigo pensando de que hay todavía una cantidad muy importante de exenciones que no se justifican, que debiera poder avanzarse en la dirección de eliminar esas exenciones, que hoy día se consideran como gastos tributarios, pero que creo yo que si tuvieron alguna justificación hace algún tiempo atrás, esa justificación ya no existe y son más bien privilegios que tienen algunos grupos que a esta altura no se justifican, y sería muy muy bueno poder eliminarlas para los efectos de mejorar la recaudación tributaria del país.
Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos entonces hablando sobre este tema de exenciones. Ahí empiezan los grupos de poder a hacer presión también. No es fácil terminar con algunas exenciones, ¿no? A la vuelta con Claudio Agostini, Macarena García, Carlos Ominami y Guillermo Larraín. Seguimos en este primer café de hoy. Estamos hablando de economía con Guillermo Larraín, Carlos Ominami, Macarena García, Claudio Agostini. El primer bloque estaban ustedes comentando, ¿verdad?, cómo avanza la ley anti-elusión, anti-evasión, el secreto bancario y todo. Recordemos que va al Senado, es parte del proyecto del pacto fiscal con el cual el gobierno pretende, ¿no es cierto?, recaudar 1.5 del PIB. Pero bueno, ahí estaba eso. También hablaban ustedes haciendo un resumen de otras soluciones más de fondo que se necesitan, el tema del servicio de impuestos internos que tiene que cambiar, digamos, en su manera de estar, que sea independiente, digamos, que no esté sometido al poder político. Bueno, todos esos temas que han estado conversando. Al último quedó esto de las exenciones tributarias, que habría que echar mano a aquello o meter mano en eso, pero un tema es que lo venimos hablando hace tanto tiempo, Claudio Agostini, ¿o no?
Sí, por supuesto, y cuesta mucho. Sí. La renta presunta es claro. El ícono de esto. Las donaciones, y como afecta a camioneros y agricultores, por supuesto, se opone la Sociedad Nacional de Agricultura, se opone la Confederación Nacional de Camiones, amenazan con un paro y cortar la carretera cada vez que se intenta conversar. Entonces es difícil, pero esa es una exención importante en el sentido que abre un espacio de evasión enorme, porque no es solo que los camioneros pagan la mitad de lo que deberían, de acuerdo a sus ingresos, lo mismo los agricultores, sino que uno abre espacio de elusión de personas que tienen un camión guardado en una bodega y pasan ingresos de otras cosas a su rubro camión, y lo mismo con agricultores ficticios. Pero además, como se paga por ingreso, por el valor de un activo, o sea, tú pagas impuestos por el 10% del valor del camión o 10% del valor del terreno, independiente de lo que hayas ganado, rompe la cadena del IVA. No hay ningún incentivo porque yo, cuando compro insumos, para los que son de verdad agricultores y de verdad camioneros, exija factura. Total, no tengo contra qué descontarla si no tengo contabilidad y no me afectan los impuestos. Entonces, uh-huh, es un tema importante, pero políticamente es imposible de avanzar con la presión que ejercen dos grupos importantes, los camioneros y la Sociedad Nacional de Agricultura. Pero es cuando estamos pensando en equidad tributaria y en eliminar evasión, nos van quedando las reformas más duras, que implica enfrentar grupos de interés.
A ver, Macarena García, sobre lo que dice Claudio.
Absolutamente de acuerdo. Hay exenciones que quizás en su minuto se justificaron. Y hoy día, y el problema de las exenciones es que una vez que se aprueban y se implementan, posteriormente no sigue habiendo un proceso de evaluación, no se discuten las leyes de presupuesto. Salen de la discusión pública y se terminan eternizando. Entonces ahí aparecen grupos que en el fondo sienten que son derechos adquiridos y no se pueden tocar. Entonces, por el tema tributario, porque esto debiera ser una decisión que se discute al interior del Parlamento, las exenciones en sí a mí no me gustan. Debieran ser, si yo quiero, por algún motivo que considero que tengo que ayudar a ciertos grupos, beneficiar a ciertos grupos, debiera ser una política dirigida, focalizada y discutida todos los años en el Parlamento. Y eso las exenciones no lo tienen. Hay otra exención, así como la renta presunta, que es dificilísima políticamente eliminar. Está el tema el impuesto al diésel, que es otro tanto. Tiene el impuesto mucho más bajo que la gasolina. Y vamos a lo mismo. Y siempre todos dicen que por lo menos debiera estar igual o más que el impuesto a la gasolina, pero por lo mismo los camioneros y todo va a ser muy difícil. Y por eso que al final se termina echando mano a cosas que son políticamente quizás más fáciles, pero tributariamente no tan conveniente.
Ahora, ¿cómo es posible que tantos gobiernos, ningún gobierno haya tenido la voluntad política o la fuerza política para enfrentar a estos grupos de presión, y si todos coinciden, digamos, en que esto debe cambiar? A eso, no sé. Guillermo, ¿cómo lo ves tú? Guillermo está silenciado. Carlos Minami.
Mira, yo creo que sería muy importante que pudiéramos tener una, por de pronto, un gobierno que tenga la voluntad, que tenga la fuerza política para poder enfrentarse a esos grupos de presión, que son grupos que tienen unas capacidades de chantaje, de presión, que son enormes. Pueden cortar los caminos, pueden paralizar, claro, el país. Entonces, sí, esto requeriría de un acuerdo muy muy amplio de las fuerzas políticas de gobierno y oposición para poder
enfrentarlo. Pero nunca se ha intentado.
Desgraciadamente, esas condiciones, algo se hizo. Algo se hizo en algún momento, Cecilia, por ejemplo, cuando se planteó todo el tema de terminar con los buses amarillos. Se resistió el presidente Lago, yo me acuerdo que resistió una amenaza de la movilización, que también es una huelga que tiene un efecto social gigantesco, y se fue capaz en ese momento de avanzar y mantener una cierta dirección. Ahora, yo creo que desgraciadamente los gobiernos de ahí en adelante han sido gobiernos más débiles, que no tienen mayoría en el Parlamento, y claro, que entramos, la verdad, yo creo que este es un problema que tiene más que ver ya no con la economía, tiene que ver con la política, que ver con la calidad del sistema político, con la fragmentación del sistema político, y con la posibilidad de generar acuerdos que permitan enfrentar causas que son de interés nacional. Yo la verdad es que creo que hace tiempo ya que esa capacidad se ha perdido, y me parece a mí que para poder enfrentar temas de tan que son tan importantes, que son tan complejos, que son distorsiones que no se justifican, se requeriría de una capacidad de acuerdo que desgraciadamente hoy día no existe. Espero que podamos durante en el curso de este año, por ejemplo, introducir algunas reformas que permitan sanear el sistema político para poder tener la capacidad de enfrentar estos problemas, que desgraciadamente se ha ido perdiendo en el curso de los años.
Claro, pero el tema de la fragmentación, de la imposibilidad de llegar a acuerdo, de los gobiernos con minoría, eso es real y es un tema que se está discutiendo, la necesidad de una reforma política, en fin, pero desde que del regreso a la democracia, pongamos, todos los gobiernos, muchos han tenido su mayoría y no se ha logrado avanzar en estos temas. Entonces, no es solamente un tema de la fragmentación. A eso me refería. Si bien le pasó al presidente Lago con el recuerdo que hacía Carlos Minami, pero en general, digamos que no se ha hecho mucho. O sea, algo pasa ahí que va más allá de sí, la posibilidad de diálogo.
Lo demás es decir, para agregar una cosa, yo creo que hubo 20 años de gobierno de concertación donde había una cierta línea de conducta, un cierto horizonte que se mantenía en el tiempo. Lo que vinieron después son mecanismos de gobiernos que se fueron alternando. La alternancia en sí es buena. Lo que pasa es que yo creo que lo que hemos tenido en Chile durante los últimos 15, 20 años son más bien un sistema de alternancia destructiva, en donde el gobierno que viene le echa la culpa de todos los problemas al gobierno anterior y así sucesivamente. Y en eso lo hemos pasado durante los últimos 20 años.
Claro, bueno, Guillermo, y antes ya de que pasemos al tema de la reforma previsional, insisto, esto de la posibilidad de llegar a acuerdos para hacer frente a temas como esto del que estábamos hablando, la extensión, y enfrentarse a grupos de poder con mayoría o sin mayoría no se ha logrado.
O sea, yo quiero ratificar lo que decía Carlos recién, o sea que el problema del sistema político hoy día, en mi opinión, es el principal problema que tiene Chile. Mientras no tengamos gobiernos que tengan alguna mínima capacidad de cumplir su programa, entonces van a prometer cualquier cosa, porque de todas formas no lo van a cumplir. Entonces estamos sembrando dejando en el terreno las semillas de la demagogia y el populismo. Me parece que es realmente grave, y si de mí dependiera, creo que donde hay que concentrar los esfuerzos hoy día es en esa reforma, más que en el resto. Ya a esta altura creo que es difícil que salga, ya vamos a conversar de eso. Ahora, creo que efectivamente tu punto es muy bueno, Cecilia, porque cuando había más capacidad de gobierno, que era en la época de los gobiernos de la concertación al inicio, la verdad es que esto tampoco se pudo cambiar sustantivamente, y la razón es que hay que reconocer que hay ciertos grupos en la sociedad que tienen mucho poder por distintas vías, de facto, como decía Claudio recién, que los camioneros, si es que no les gusta algo, paralizan las carreteras, pueden bloquear ciudades, eso lo hemos visto en los últimos años. Entonces es un gremio con el cual hay que enfrentarse con mucho cuidado. En el caso de la agricultura, su influencia es distinta, pero se ha visto efectivamente que cuando hay ciertos temas de intereses que les afectan, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el código de agua, que veíamos campañas publicitarias gigantescas con, por ejemplo, anuncios de respecto de que se iba a estatizar el agua, de que le iban a quitar el patrimonio a las personas, etcétera. Entonces creo que son gremios poderosos y por algo están donde están. Entonces es una mezcla de falta de gobernabilidad con la constatación de que son grupos poderosos y hay que ver cómo se saca la situación adelante. Pero estoy de acuerdo con la idea de que ese tipo de exenciones son a esta altura totalmente anecdóticas. Solo quisiera decir como contrapunto, pero no contrapunto, pero sí para afinar un poco el argumento, es que no todo lo que se dice exención es una exención. Lo que estábamos conversando acá, el impuesto al diésel, la renta presunta, son exenciones. Pero hay otros casos donde más que exenciones son tratamientos tributarios acorde con algún tipo de realidad. El caso que yo conozco mejor es el caso de las cooperativas. La cooperativa es un tipo de empresa distinta de una empresa común y corriente que le compra insumos a un proveedor que es distinta de la cooperativa. Hay una suerte de integración vertical entre la cooperativa y el cooperado, que para ese efecto, no para la renta, no para el impuesto a la renta del cooperado final, sino que para efectos de la relación entre la empresa y el cooperado, hay un tipo de relación distinta que en una sociedad anónima común y corriente. Entonces yo diría que ahí lo que corresponde, más que hablar de exención, es un tratamiento tributario acorde con la naturaleza de la empresa. Entonces simplemente eso como para decir que hay alguna gente que plantea eso como exención, yo creo que es en ese caso particular no es exención y más bien corresponde a un tratamiento acorde con la empresa en cuestión.
Bueno, pasamos a otro tema, reforma previsional. Guillermo Larraín dice, hay reformas que ya no van a pasar. No sé si se estaba hablando de esto. Sí, ¿qué? Macarena, ¿quería decir algo?
Sí, es que solamente quisiera agregar una cosa a lo que se comentó antes, y es que es cierto que hoy día, o sea, a ver, hay grupos de presión importantes para todas las cosas, estamos hablando desde grupos medioambientalistas, desde sector productivo, desde trabajadores. Hay grupos de presión en distintas partes, en Chile y en el mundo también.
Normal.
¿Perdón? Claro, normal.
No, cada uno defiende su interés.
Claro, y es el rol de los gremios. Yo creo que uno tiene que tener claro que para eso están. Puede no gustarle, pero para eso están. Ahora, lo mismo que me... Y no, ojo, yo no lo estoy defendiendo. Pero es una realidad que se convive aquí y se convive en el mundo. Pero a mí también lo que me preocupa es que estando estos grupos de presión... Me llama la atención cómo ellos al final del día, porque para que haya un grupo de presión que genere efecto en la política, tiene que haber un político que se deje afectar. Entonces, ese mecanismo también, no, yo no quiero echarle solamente la responsabilidad a los grupos de presión, que obviamente la tienen, pero sabemos que van a estar y lo van a hacer siempre, pero también me gustaría entender un poco por qué el mundo político no se mantiene al margen o no se protege, o cómo protegemos al mundo político de estas presiones. Eso aparte para mí es una incógnita y no sé por qué hay tanto vínculo.
Interesante, tal vez Carlos Minami puede decir algo sobre esto. ¿Por qué la política se deja presionar? Carlos está silenciado. Bueno, Claudio Agostini.
O sea, a mí me parece súper buen punto el que levanta Macarena. Y claro, en algunos casos, como el de los camioneros, es medio obvio. El mecanismo es que se toma en la carretera, pasó el 2009. Andrés Velasco intentó subir el impuesto al diésel, y hubo un paro camionero y cortaron la ruta 5. Y ese es el mecanismo. Y chuta, la única forma de estar inmune a una presión como esa es hacer valer el Estado de Derecho y tomar preso a los camioneros por un paro ilegal y por bloquear los caminos. Esa es la única forma de hacerlo, y la pregunta es si hay un gobierno que se atreve a hacerlo o no.
Claro.
Pero a mí me gusta la pregunta de Macarena en el sentido de que hay otros mecanismos que yo no sé cuáles son, si es financiamiento de campañas, si es otras cosas, que llaman más la atención si uno se sale de lo tributario. Un buen ejemplo ha sido la reforma de los notarios también. 3-4 gobiernos de distintos colores han intentado hacer reforma de los notarios y fracasaron todos. Y ahora había logrado avanzar el proyecto del gobierno anterior con el apoyo de este gobierno. Uno dice que dos gobiernos apoyando un mismo gobierno, que un mismo proyecto, que es una buena noticia. Logró sortear la Cámara y llegó al Senado y se cayó de nuevo, lo más importante. Y uno dice, y este es un grupo de presión que si uno lo ve desde el punto de vista de número, es relativamente chico, son un poco más de 300 notarios. Y defienden un privilegio que los beneficia a ellos y perjudica a los 18 millones de chilenos, pero logran de alguna forma, que me encantaría saber cuál es, que los senadores voten a favor de los notarios y en contra de todos los chilenos. Y no sé si es que los notarios les financian las campañas y no sabemos, no sé, me encantaría saber. Yo creo que es una pregunta súper relevante la que levanta Macarena.
Carlos Minami, por eso se lo preguntaba, que tiene experiencia en Parlamento.
Cecilia, estuve 16 años en el Senado por y eso. La verdad es que a mí nunca me financió un notario la campaña. Y comparto este diagnóstico en el sentido de que la fuerza de los grupos de presión finalmente termina paralizando proyectos que son de interés nacional. Yo creo que la única manera de enfrentar esto es sobre la base de mucho liderazgo y de mucha capacidad de acuerdo, porque por mucha voluntad que pueda tener, por ejemplo, un grupo de parlamentarios que puedan tener, yo me acuerdo, por ejemplo, en algún momento yo traté de enfrentar todo el tema de los juegos clandestinos, las máquinas tragamonedas, que son una perdición en las poblaciones, y la campaña que a mí me armaron en contra los grupos de presión que estaban detrás de esa industria, que es una industria ilegal, fue enorme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La única manera de enfrentar esto es sobre la base que haya mucho liderazgo, pero también mucha capacidad de acuerdo, porque ningún parlamentario, incluso ningún partido individualmente puede enfrentar esto si le van a caer las penas del infierno. A los gobiernos también el chantaje de los camioneros, el chantaje de los transportistas que van a paralizar el país, que van a cortar el país, lo afecta y hace que finalmente las cosas se paralicen. Yo creo que esto tiene que ver, básicamente no es un problema de cosas que hayan encubiertas, que tengan que ver con financiamiento de campaña, tienen que ver con la fortaleza de los liderazgos y la capacidad de generar acuerdos amplios en donde el Parlamento le pueda decir, por ejemplo, señor transportista, ¿sabes? Se acabó con este privilegio que ya no tiene justificación y que todos nos pongamos firmes. Yo creo que ellos operan mucho sobre la base de las divisiones, sobre la base de que finalmente hay unas lógicas de gobierno y oposición que son destructivas, y si el gobierno está empujando las cosas en una cierta dirección, es relativamente fácil ir a hablar con los parlamentarios de oposición para que se opongan.
Claro, ahí está. Un poco la respuesta para Macarena. Pasemos al
también
tema.
También mejorar el sistema político. Claro. Mejorar el sistema político, Cecilia, sí. Y ver también la posibilidad de tener un sistema en donde la mayoría parlamentaria tenga mayor posibilidad de corresponder a la mayoría presidencial. Porque lo que tenemos aquí es un drama de los presidentes que ya hace mucho tiempo no tienen mayoría en el Parlamento.
Así es. Es un tema recurrente en el primer café, prácticamente todos los días lo hablamos, Carlos, el tema del sistema político. Sí.
Pero habrá que
tremendo,
seguir hablando.
Seguir hablando, por supuesto.
Ya no lo resolvamos.
Oigan, antes de irnos a comerciales, dejo planteado al menos lo que supimos ayer, la opinión de la OIT respecto a la reforma previsional. El director de la OIT para el Cono Sur, Fabio Bertranou, hizo un diagnóstico y dio algunas ideas de lo que se podría hacer para mejorar el sistema de pensiones, y dijo ampliar el pilar no contributivo, PGU, con un aumento del monto de la prestación, también creación de un seguro social que vaya aumentando gradualmente su cotización, lo estoy diciendo a grandes rasgos, reestructuración de la industria de ahorro previsional privada, separando las funciones, aumentar también la remuneración lo máximo posible. En fin, hay algunas opiniones que se dieron ahí en la comisión. En este proyecto, Guillermo Larraín, que has estado siguiendo muy de cerca, me imagino que lo ves súper verde.
Yo lo veo negro en realidad, con poca probabilidad de que se avance. Yo creo que incluso hoy día el gobierno plantea a la derecha que devolvamos de alguna forma la repartición de recursos del 6% que era una que ofreció el propio gobierno del presidente Piñera, y hoy día ellos dicen que no.
Sí.
Yo creo que acá tenemos un problema realmente grave. Los temas de seguridad social en general, salud y pensiones, los dos están siendo discutidos hoy día en ámbitos distintos y con urgencias distintas. Creo que requieren la búsqueda de acuerdo. Y acá, francamente no veo mucho cómo se va a lograr, porque las posiciones se han radicalizado mucho. Yo creo que el gobierno al inicio erró la forma como planteó la propuesta, porque
pero hablemos de la hora.
Es que desgraciadamente esas cosas quedan. Las formas como se plantearon al inicio, cuando se hablaba de las cuentas nacionales, cuando se hablaba de cosas que son intelectualmente,
pero que ya no están en el proyecto, entonces por eso dijo que hablemos
de
la hora.
Quedan pero que esas cosas quedan como imagen, que como intencionalidad. Y creo que han ido inicialmente ayudaron a la polarización del debate.
Ya. Vamos a ir a comerciales.
Esa polarización se quedó.
Vamos a ir a comerciales y a la vuelta ya seguimos ampliamente este tema.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con Guillermo Larraín, Carlos Ominami, Macarena García, Claudio Agostini. Antes de irnos a comerciales, yo dejé ya planteado el tema de la reforma de pensiones. Ya hemos hablado muchísimas veces, sabemos todas las posturas de todos lados. Hacer un punto sobre en qué está ahora, en este minuto, qué posibilidades hay de que se destrabe. Recordar que, por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, decía el otro día que planteaban aumentar el aporte no del 6%, sino solo que sea un 3% y que ese 3% vaya a cuenta individual. A eso estarían dispuestos, pero ni un peso a el solidaridad. En esa estamos. Pero a ver, Guillermo, estabas hablando tú y yo sé que, a ver, brevemente, hay como qué figura, digamos, qué propuesta podría destrabar quizá esta falta de acuerdo.
A ver, yo creo que es importante reconocer que necesitamos subir la tasa de cotización, eso es un dato de la causa. No me parece buena idea que ahora estemos diciendo hagamos 3 y que todo vaya a cotización individual, primero porque debilita un acuerdo que ha durado mucho tiempo, sorprendentemente mucho tiempo, de subirlo 6% y no 3. Uh-huh. Creo que eso es bien importante, de mantener el 6% como meta. Entonces la pregunta es cómo hacemos para subir 6% en un horizonte de 10 años, sí, con la transición más o menos razonable que tiene el proyecto de ley. Yo creo que lo que hay que hacer es que el gobierno tiene que insistir en la fórmula del 6% y buscar una combinación del 6 que sea, yo creo que el 3-3 es algo que a esta altura más o menos debiera ser más o menos razonable, pero hay que dar algo a cambio, y ese algo a cambio, yo creo que la forma de hacerlo es olvidarse de esta historia de la separación de la industria, porque la separación de la industria es una cosa que a mí me ha tocado trabajar asesorando a países con esto, y cuando les digo que partan un sistema de capitalización, partimos con industrias separadas. Pero cuando uno ya tiene 40 años, 40 y tantos años haciendo con una industria como la que tenemos hoy día, la separación, la verdad, es que tiene poco sentido. Tiene poco sentido porque las economías de escala ya básicamente se han explotado. Lo que importa es cómo hacemos que esas economías de escala se traduzcan en precios más bajos. Pero para eso está la licitación, no la separación de la industria.
Uh-huh. Es que
además,
sería,
la separación, sí, de la industria tiene riesgos operacionales grandes. Entonces, yo creo que el gobierno no debiera atemorizarse de proponer algo como eso. Vamos al 3-3, pero con fondos generacionales, que como dice la OIT, eso está bien, pero sin la separación de la industria. Yo creo que es una parte que a esta altura el partido podría ser perfectamente negociado.
Ahora, no separar la industria sería que no se mueve, no se cambia nada de lo que es el sistema AFP, y ahí políticamente quizás sea bastante complejo para el gobierno. ¿Qué crees tú, Macarena?
A ver, es que yo creo que aquí sigue estando, yo creo que probablemente no va a salir el proyecto, pero esto es mirando una bolita de cristal, porque la verdad es que no tengo idea, pero me complica que al final del día todo lo que ha costado esta negociación, estos acuerdos, faltas de acuerdo, y que al final yo veo que la solución definitiva de las pensiones, yo entiendo que hoy día hay un tema con los pensionados actuales, habrá que buscar el mecanismo, sí, que los quieren financiar, pero sigue sin plantearse una solución seria respecto de los pensionados de las generaciones que vienen. Porque si hoy día tenemos 6% más, perfecto, pero solamente se van 3 puntos, no tengo ninguna duda que en un ratito más, en unos años más, en una generación, en poquito tiempo más, vamos a empezar de nuevo con los problemas. Porque de nuevo, con 3 puntos más, o sea, con 13 puntos de cotización no llegamos a ni una parte. Los países de la OECD, y eso es lo que me complica esta comparación que hace el director de la OIT, con los países de la OECD. La OECD no hay evasión como lo tenemos en Chile, no hay laguna, hay una densidad mucho más alta, las mujeres se jubilan después que uh-huh. lo que hacemos acá. Entonces, son mercados laborales completamente claro. distintos. Y con nuestro mercado laboral, como está hoy día, en que las mujeres se jubilan a los 60, que tampoco se corrige en el proyecto actual. O sea, de los que estamos aquí conversando, créanme que yo soy la que menos quiere que se aumente la edad de jubilación de las mujeres, obviamente. Pero también entiendo la necesidad que si la mujer se jubila a los 60 y además tiene una sobrevida sobre el hombre de 5 sí. o más años, la jubilación no da. Nada de eso se soluciona ahora. Ya. Entonces, esto, por mucho que lleguemos a un acuerdo y salga un proyecto hoy día, esta discusión va a ser en un ratito más, vamos a volver de nuevo con el mismo
problema. Pero Macarena,
no dan.
Pero tú sabes, ¿no es cierto? Me imagino, tú dices no tiene bolita de cristal, pero bueno, escuchando a todos los actores y quiénes son los que tienen que votar las cosas, ya nos ha quedado claro que la oposición no va a ceder ni un punto al Fondo Solidario, ¿verdad? El gobierno ya está casi en el 4-2, y ahora esto que decía Guillermo Larraín de no tocar esto de la administración.
A ver, es que yo comparto ahí lo que dice. Bueno, yo soy de la idea, yo no represento a los políticos, no tengo idea, pero yo soy de la idea de que tiene que ser 6 a lo menos y todo a capitalización individual, porque está en juego las jubilaciones de las generaciones sí, que están ahora.
Eso lo sabes. Ya,
pero el movimiento de la industria, a ver, yo hay que pensarlo, no, a mí no me importa si es con AFP o sin AFP. A mí lo que me importa es que sea un sistema que sea eficiente, con costos bajos y con rentabilidades lo más alta posible, porque son las jubilaciones.
Claro.
Respecto a las rentabilidades, yo no tengo comentario respecto a la AFP. Al parecer la AFP han hecho bien el tema de las rentabilidades. Si a esto hay que, hoy día el proyecto trae la separación, como bien dice Guillermo, encuentro que es meterle un ruido y que todavía no se ha podido comprobar que hacer todo este ruido, todo este cambio y toda esta modificación termine mejorando las pensiones. Es como más bien mejorar un sistema porque hay que cambiarlo. Es como el objetivo es cambiarlo. Y no tengo claro cómo eso, incluso me preocupa mucho que el día de mañana eso se traduzca en ineficiencia, en menores rentabilidades, lo que sea, en un Estado que asuma todas las pensiones, con lo que sabemos qué problemas que pueda traer eso, y al final del día se cambie un sistema que hoy día es relativamente difícil, que hay que mejorarlo, sin duda. Sin duda hay que las licitaciones, lo que dice Guillermo, mejor. Pero vamos a cambiar por un sistema que va a terminar siendo peor. Y eso sí que va a costar muchos años en volver a cambiarlo.
Bueno, escuchándolo a ustedes nos queda claro, ¿no? Esto no hay por dónde, parece. ¿Cómo lo ves tú, Claudio?
Yo comparto varias de las cosas que se han dicho. A mí me parece importante lo que dice Guillermo. Si uno partiera de cero diseñando este esquema, yo simpatizaría y simpatizo mucho por economías de escala y eficiencia que se separen las funciones de la AFP. Pero eso si uno parte de cero. A esta altura, donde estamos como estamos, las ganancias de hacer eso son dudosas y los riesgos de que termine peor son altas. Entonces yo, si bien en el mundo ideal uno separaría funciones y sería más eficiente y más competitivo, no sé si es la prioridad hoy día, no sé si tiene sentido hacerlo. Simpatizo mucho con lo que dice Guillermo, como de olvidarse de eso.
Pero Guillermo le dice, olvidarse de eso, como dar algo para que se apruebe el 3 y 3.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo sí prefiero, estamos todos de acuerdo en que hay que aumentar las cotizaciones y también estoy de acuerdo que si ya hay un acuerdo en que sea 6, que sea 6, sería un retroceso menos. Yo soy más partidario que ese 6% sea a capitalización individual y que el aumento de la PGU se financie con fondos públicos directamente. Y hay que buscar ese financiamiento. Y hay varios tones. Una termina siendo un poco de impuesto al trabajo en los países que tienen eso, se llama payroll tax, precisamente porque es un impuesto. Y lo otro es porque
te arriesga el financiamiento. O sea, supón que viene una crisis económica y el desempleo aumenta fuertemente. Se te cae el financiamiento de la PGU y otras cosas porque estaba financiado con ese 3% que se va a reducir muy fuerte. Entonces, prefiero como tener vías separadas, que el 6% vaya a la cuenta individual, que aumentemos la PGU, que haya un pilar solidario importante, y eso se financie con...
Claro,
fondos generales.
Sí, sí, son las opiniones de ustedes y los que ustedes creen que es mejor. Pero teniendo en cuenta todo eso, en la realidad lo que está pasando y lo que se está discutiendo y qué es lo que no a la gente le importa, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué va a cambiar? ¿Se me va a mejorar la pensión o no? A ese punto en concreto parece que estamos lejos de llegar a un acuerdo. Carlos Minami.
Esa es la impresión que tengo.
Mira, yo la verdad creo que
es una gran
lástima lo que está ocurriendo en este plano. Creo que quizás la dificultad que hemos tenido durante ya no un año, dos años, sino que más de 10 años para cambiar y mejorar el sistema de pensiones chileno muestran una cierta impotencia de la política. Creo que desde ese punto de vista me parece a mí que es extremadamente grave lo que está ocurriendo. Porque se había... Algo que era como un diagnóstico bastante compartido es que el sistema de capitalización individual, tal cual se impuso en condiciones de dictadura en 1980, es un sistema que se caracteriza finalmente por una promesa totalmente incumplida. En su momento se ofrecieron tasas de reemplazo en torno al 70% y hoy día las tasas de reemplazo no están ni siquiera en el 50% de lo que se ofreció. Entonces es una promesa ampliamente incumplida. Este es un sistema que funciona bien para aquellas personas que no se enferman, que no tienen lagunas previsionales, que tienen altos niveles de remuneraciones, pero esas personas no pasan de ser el 10, 15 o 20% de la población. Para la mayor parte de la gente, este es un sistema bastante injusto y que lo que finalmente da como resultado son esas pensiones que son muy exiguas, son pensiones francamente miserables. Entonces, yo lo que lamento, Cecilia, es que en esto había una cierta idea hasta cuando se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados de que un elemento de solidaridad tenía que ver, porque es la forma como se construyen los países. Cuando aquí se dice no, que con mi plata no, aquí que todo vaya a capitalizar individual, la verdad es que eso es confundir. La seguridad social no funciona así. La seguridad social funciona sobre la base de que hay un cierto principio de solidaridad y salimos del principio que cada cual se la rasca con sus propias uñas. Entonces, a mí me parecía que era razonable buscar un sistema donde se aumente la cotización, sí. Porque además es evidente que ningún sistema previsional se puede financiar con una cotización del 10%, incluso el 16% está por debajo de lo que se cotiza en muchos países que tienen sistemas de pensiones más desarrollados que el nuestro. Entonces, creo que existe, lo de Teitre era como una solución salomónica y me parece a mí que una fuerte regresión de la oposición el no estar ni siquiera disponible para eso, en consecuencia que es un principio básico de solidaridad, de seguridad social, el que puede haber un cierto financiamiento solidario.
Ahora, pero así las cosas, entonces esto está bien poco probable que vea la luz. Ahora, respecto a lo que proponía Guillermo Larraín, Carlos.
Mira, a mí me parece si es posible guardar el aumento de la cotización pasar del día al 16, me parece a mí que la idea es decir, no, mire, ya, quedémonos con el 13, creo que es una muy mala solución, porque todo el mundo sabe que con 13% no da, simplemente. Si a cambio de eso se pueden hacer otras concesiones, me parece a mí que hay que explorarlo. Yo no tengo problema con eso. El tema de decir, claro, que quizás que las ventajas que tiene la separación son más teóricas en un sistema y se podrían desarrollar con mayor fuerza en un sistema que parta de cero, quizás habría que verlo. No tengo una opinión en todo caso creo que sería una mala noticia para el país decirle, mire, la verdad es que finalmente el sistema de la AFP se va a mantener. Creo que no es una buena noticia para el país y yo lamento que la oposición se haya trincherado en esa posición y sobre todo en esta idea de que hay que mantener un sistema simplemente de capitalización individual y no pasar a un sistema de seguridad social que tiene como fundamento un cierto principio de solidaridad, donde la gente que está más sana, la gente que tiene más pueda aportar a la gente que tiene menos y que es más que se enferma. Y lo otro, Cecilia, es la tremenda incoherencia, porque cuando uno discute sobre pensiones, te dice, no, capitalización individual, entonces, pero vámonos a la discusión sobre la ISAPRE, y ahí los mismos te dicen, no, hay que mutualizar la solución, aquí todos tenemos que hacernos cargo del problema. Entonces yo creo que hay también una gran incoherencia.
Bueno, este tema, por supuesto, sí, Guillermo, para cerrar, una frase.
No, quiero decir que cuando uno tiene un sistema solidario, ese sistema solidario está disponible para toda la ciudadanía, y no solo ahora, sino que también en el futuro. Entonces, quiero en cierta forma corregir a lo que decía Macarena recién, porque en el futuro lo que cada uno va a tener es, si es que vamos por el 3-3, es el 3% de su cuenta individual más aquella parte que le toque del componente solidario. Eso quiere decir que hay algunas personas, por ejemplo los que ganamos más dinero que la media, que vamos efectivamente a recibir un poco menos del 3, o sea, va a ser nuestro 3 más un porcentaje del 3 solidario, porque todos recibimos algo, y aquellas personas de más bajo ingreso van a recibir el 3 y un poco más que el 3. Entonces, en la práctica, las pensiones suben para todo el mundo, un poco más para los de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, en particular la clase media, que es muy importante. La PGU es un mal instrumento para la clase media. Es extraordinariamente caro subir las pensiones de la clase media con impuestos generales. Y me parece que es un tema bien importante. Y lo otro es que en momentos de crisis, como decía Claudio, cualquier gobierno va a tener que reducir gasto público o reasignar gasto público. La gracia de que esté financiado con cotización al trabajo es que son dineros que quedan adentro del sistema previsional, y si hay un mínimo de flexibilidad bien gestionada, quiero decir, en forma autónoma, como lo tiene el proyecto, entonces eso permite hacer reasignaciones al interior de ese financiamiento que está dedicado a pensiones. Al revés, protege el financiamiento de las pensiones el hecho que esté a través de este impuesto y no a través de rentas generales, porque en rentas generales lo que va a hacer un ministro de Hacienda frente a una crisis es cortar por todos lados y reasignar de una forma que sea lo más urgente en el minuto. Así que protegemos las pensiones con ese instrumento.
Bueno, se nos termina el primer café. Esto sigue. Sí, ¿quién? ¿Macarena?
Yo, sí. Pero solo un comentario súper cortito respecto a lo que acaba de lo que acaba de decir Guillermo. Y es que, claro, si yo miro el mundo como está hoy día, Chile hoy día y lo proyecto para adelante, claro, quizá el día de mañana la nueva generación va a sostener a la generación actual en esta solidaridad. Pero hay que recordar que las proyecciones dan que Chile es un país que se está envejeciendo, que la tasa de natalidad está cayendo brutalmente. Entonces, las nuevas generaciones que supuestamente van a mantener solidariamente a las que se están jubilando en el momento, van a ser cada vez menores. Por eso que este problema no es estático, es dinámico, sí, y solamente va a empeorar.
Y esa es una buena razón para subir la edad legal de jubilación, como tú decías.
Vamos, no tenemos que ir, seguimos en la próxima. Muchísimas gracias a Claudio Agostini, Macarena García, Carlos Minami, Guillermo Larraín. Chao.
Que estén bien.
Gracias. Saludos a todos.
Chao.
Chao.